A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos de fiesta, hoy celebramos el 40 aniversario de la Constitución. Se han reunido dos reyes, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo en el Congreso. Esta vez ya ha estado don Juan Carlos. Y el rey reinante, Felipe VI, en su discurso ha afirmado que el pacto de la Constitución fue un pacto de coraje. Citando, decía Miguel Roca.
La Constitución fue un pacto de coraje y no de debilidad, porque el pacto es el privilegio del coraje.
Pacto de coraje, ha dicho el rey. Es una bonita expresión. A veces nos parece que el coraje consiste en afirmar con tanta intensidad nuestras propias ideas que los otros sepan lo que pensamos, la distancia inmensa que nos separa de ellos, de los que piensan de otro modo. Eso nos parece el coraje. 40 años después de que fuera aprobada la Constitución, esta voluntad de afirmarse frente al otro, desgraciadamente, es cada vez más frecuente y a veces se transforma incluso en violencia. Es lo que ha sucedido hoy en Gerona, donde han atacado a un grupo que estaba manifestándose a favor de la Constitución. Pretendemos afirmarnos frente al otro negándolo. Y así estamos como estamos, en una España absolutamente polarizada. En realidad, como ha dicho el rey, el verdadero coraje consiste en afirmar, sí, lo que cree uno, sí, pero afirmando al mismo tiempo al que piensa de otro modo. Porque para afirmar lo que yo soy, no necesito negar al otro. El coraje es ese. Afirmar aquello en lo que creo y afirmar también al otro que piensa de forma diferente. Las ideas no lo son todo, son importantes, pero no lo son todo. Por encima de las ideas está la realidad. Y la realidad es que el otro, los otros, son mucho más que las ideas, que la diferencia de ideas que tenemos, que legítimamente defendemos. Por encima de las ideas está lo que nos une, que es más que lo que nos separa. Esto es probablemente algo que tenía muy claro, nuestros padres y nuestros abuelos, los que hicieron posible que se aprobase la Constitución. Tenían muy presente, como ha dicho el rey, la necesidad de una reconciliación.
A la reconciliación. Los españoles se reconocían y se aceptaban en un reencuentro.
Reencuentro, pues qué falta nos hace ese reencuentro hoy. Felipe VI ha querido tener un recuerdo a las personas que hicieron posible la Constitución, su padre y también Adolfo Suárez, cuando Suárez apostaba por la concordia.
Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad.
Qué bien suena la voz de Adolfo Suárez 40 años después hablando de concordia. La concordia significa tener un mismo corazón. Se pueden tener ideas diferentes, pero eso no necesariamente me tiene que separar del otro. Ya digo, qué bien suena Suárez hablando de concordia. Es lo primero y quizá lo que va a dominar toda la tarde, ¿no, Pilar Cisneros?
Así es, Fernando, sí, porque contamos que en este 40 aniversario, además de la reivindicación por parte del rey don Felipe de la vigencia de nuestra Constitución y de su llamamiento a la convivencia, hoy hemos escuchado también a la presidenta del Congreso. Ana Pastor ha hecho un llamamiento a todos los españoles a renovar el consenso y el pacto constitucional y ha asegurado que tenemos que estar orgullosos de lo conseguido en estos 40 años.
Hoy somos una nación moderna y preparada, referente en políticas sociales y de bienestar, comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres, esa nación que derrotó al terrorismo de ETA. Somos una nación que tiene que estar orgullosa de lo conseguido, aunque debemos estar atentos para poner soluciones a los problemas, demandas y aspiraciones de los españoles.
Y te cuento ahora que hay incertidumbre y preocupación en los mercados financieros tras la detención de la directora financiera de Huawei en Canadá, lo que amenaza con complicar las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Vamos a pasar por la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Las bolsas de Estados Unidos han abierto hace media hora con pérdidas superiores al 2%. Las grandes plazas europeas caen ya cerca de un 3%. La Bolsa de Madrid pierde los 8.800 puntos cuando ayer cerró por encima de 9.000. Ha generado mucho nerviosismo ese arresto en Canadá de la directora financiera del gigante tecnológico chino Huawei. Se le acusa de haberse saltado las sanciones comerciales a Irán. La incertidumbre y la tensión que genera esta situación puede llegar a dinamitar los avances logrados en la reciente reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos. En el mercado de materias primas, el petróleo sigue muy bajo, en $60 por barril, a la espera de los acuerdos que se alcancen hoy en la cumbre de la OPEP. Podría recortar su producción en torno a 1,5 millones de barriles diarios para evitar que sigan desplomándose los precios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se acaba de hacer público el vídeo del Papa de diciembre. En él Francisco recuerda que escuchar es la clave fundamental para comunicar la fe. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa aconseja tomar ejemplo de Jesús, que sabía adaptarse a todos con los que se encontraban su camino.
Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de la persona y sobre todo escuchando mucho.
En este vídeo, que cada mes difunde el pensamiento del Papa por todo el mundo, Francisco también subraya la importancia de conseguir un diálogo entre la fe y la cultura contemporánea.
Y ya conocemos los nominados a los Globos de Oro, los premios antesala de los Óscar. Entre ellos están los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz. Corresponsal Juan Fierro.
Las películas Ha nacido una estrella y Vice, El vicio del poder son las grandes favoritas para la 76 edición de los Globos de Oro, cuyas nominaciones acaban de conocerse. Vice, la película sobre el vicepresidente Dick Cheney, es la gran favorita entre las comedias con 6 nominaciones, entre ellas la de mejor película y también mejor actor por el trabajo de Christian Bale. En la categoría de drama, la favorita es Ha nacido una estrella, que además de la nominación a mejor película, recibe también las nominaciones a mejor actor por el trabajo de Bradley Cooper y mejor actriz por Lady Gaga. En televisión, la serie sobre la muerte de Gianni Versace es la que acapara más nominaciones, incluida la de Penélope Cruz a mejor actriz de reparto. Antonio Banderas también ha sido nominado a mejor actor en televisión por su trabajo en Picasso.
Y en los deportes, está a punto de arrancar el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Melilla. Alejandro Ibáñez.
A las 4:15 comienza ese encuentro de vuelta. Isco, Asensio y Mariano acompañan a Vinicius en el 11 titular. El brasileño fue el gran protagonista del partido de ida, donde el conjunto de Solari dejó la eliminatoria encarrilada al ganar 0-4. Recordad que pueden seguir la retransmisión del partido en el tiempo de juego de la cadena COPE a través de las emisoras FM en cope.es y en la aplicación móvil. Además, esta mañana ha pasado de ronda el Levante tras derrotar al Lugo. Y para esta tarde a las 6:30, 2 partidos, Eibar Sporting de Gijón y Huesca Athletic. Cerrará la jornada de Copa a las 9:45 el Betis Racing de Santander.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, a todo lo que ya te hemos contado a lo largo de la jornada y que vamos a seguir contándote aquí, por supuesto, en la tarde. La verdad es que yo solo puedo añadir pues que era una niña pequeña cuando mis padres votaron la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978, que votaron con ilusión, conscientes de que se abría un tiempo nuevo que conseguía, o ellos pensaban así, al final se comprobó que era posible cerrar las heridas del pasado y que les abría también a todos un futuro lleno de posibilidades. Yo solo sé, y así te lo cuento, que he vivido en paz y libertad todos estos años. Y para mí, desde luego, un marco legal capaz de garantizar esta estabilidad creo que merece ser reconocido y también defendido. Paz y libertad. A partir de ahí, oye, habrá mucho que discutir, pero estas son, sin duda, las bases para construir una sociedad que merezca la pena, ¿no? Y eso es lo que nos proporciona a todos, creo yo, nuestra Constitución. ¿Que hay cosas que reformar? Pues seguramente, pero creo que solo se debería hacer con altura de miras y por consenso.
Hola, me llamo David, Tengo 40 años, nací el 1 de julio de 1978 y tengo una ferretería. Yo lo que creo es que la gente debería de conocer un poquito más lo que es la Constitución para poder, digamos, utilizarla o mejorarla, que sería parte de la educación. Saber lo que tenemos derecho y lo que tenemos obligación.
Conocer la Constitución, sí, tampoco nos vendría mal, ¿no?, a todos conocerla un poquito más a fondo. Mira, vamos a hablar a continuación aquí en la tarde con alguien que desde luego la conoce muy bien y la conoce bien, entre otras cosas, porque en su larga carrera como letrado de las Cortes tuvo la oportunidad también de asesorar en el nacimiento de la Constitución Española, de la que hoy celebramos este 40 aniversario. Nicolás Pérez Serrano Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Doña Cristina, buenas tardes, hija. Doña Pilar, buenas tardes, hija.
Bueno, llame Pilar, Cristina.
No, soy muy aficionada a la COPE y a Tiempo de Juego
y a todos los programas.
Me encanta estar aquí, que lo sepas.
¿Cuál fue tu papel en el nacimiento de la Constitución en 1978?
Los letrados somos, por definición, juristas que asesoramos. Redactamos las actas, redactamos los acuerdos y asesoramos para el mejor tipo de redacción posible con respecto a textos y en este caso constituyente, la Constitución. No olvidemos además que las Cortes del 77 fueron simultáneamente constituyentes y ordinarias. Hubo que hacer muchas cosas y los letrados estamos para eso. A mí menos limpiar escupideras y porque no tocaba me tocó hacer de todo, porque eran unas Cortes, las anteriores, muy, muy escuálidas en su función y en su organización, y nos encontramos con casas vacías que había que rellenar de todo, incluido el texto fundamental básico de todos los españoles del 78. Fue un bienio, el 77-78, que yo podría resumir en tres R's.
¿Qué son?
Fue reformista, fue reconciliador y fue reconstituyente. Más que constituyente, reconstituyente. Nos dio mucho ánimo a todos, porque se necesitaba en aquel momento resolver muchos pleitos históricos a los cuales no se había dado solución durante muchos años.
¿Y cómo fueron aquellos meses, ¿no?, de redacción de la Constitución, de mirar aquellos textos que se iban escribiendo? Es decir, ¿era un periodo ilusionante? ¿Había preocupación? ¿Cómo se vivía?
Complejo, pero encantador y para un letrado, para un jurista de la máxima aspiración y la máxima capacidad de ilusión ante una función que es dotar a un país de un texto constituyente. No en balde se habían pasado, por ejemplo, en cuanto a ley electoral, la anterior ley electoral general era de 1908, la ley Maura, y habían pasado pues prácticamente 70 años. Eso se resolvió mediante un decreto ley de marzo del 77 y después unas elecciones generales del propio mes de junio, como es bien sabido, el 15 de junio del 77. Ilusionante es poco. Lo siguiente me quedaría corto también. Fue un momento absolutamente álgido de la vida de cualquier persona, y más si eres jurista y te dan la oportunidad de colaborar en ese tipo de, de esfuerzo. Es verdad además que, aunque se haya criticado algunos aspectos, el consenso no era un método. El consenso era algo más. El consenso era una actitud ante la vida y una actitud que...
¿Una actitud política o una actitud en general?
Vital. Y que llevaba dentro de sí otra cosa que se olvida, que es el diseño. Hoy que tan habituados estamos al diseño, no se improvisó, se tenía una idea clara de cómo se tenían que hacer las cosas, hacia dónde se iba y con quién. Todos se tenía que ir.
Entonces, ahora que tanto se habla de la reforma o posible reforma de la Constitución, que pasaría también, lógicamente, por un consenso, porque si no sería un desastre, no sé si eso sería posible hoy en día tal y como están las cosas, ¿cómo lo ves?
Las constituciones, y no porque sea una vanidad del legislador, del momento, tienden a perpetuarse hasta el extremo que se dotan de una rigidez. Si no hay determinadas mayorías, tanto parlamentarias como incluso de referéndum, no se puede reformar. Eso no quiere decir que no se pueda reformar, pero teniendo la idea clara de qué se quiere hacer, hacia dónde se va, con quiénes se puede ir, con quiénes se cuenta. La aritmética, en este caso concreto, cuenta mucho, evidentemente.
Dices que en aquellos años hacías de todo. Tengo entendido, porque cuando uno entra en el hemiciclo, hay una sala donde está la Constitución.
Uno de los escritorios.
Sí, uno de los escritorios. Y hay una urna que cubre, que protege esa Constitución, que por cierto es un texto y un libro maravilloso, que es un tesoro. ¿Esa urna la compraste tú?
En el rastro.
¿En el rastro?
Esa urna la compré yo y fui, o la llevé yo en mi coche al Congreso. Luis Gómez Llorente, a la sazón vicepresidente del Congreso, hombre socialista íntegro como pocos y además institucional como pocas personas he visto yo, me dijo: Nicolás, he visto una urna en el Congreso que para el texto...
¿En el rastro?
Sí, sí.
¿Que la había visto?
La había visto. Él era muy, muy aficionado a ese tipo de antigüedades. Y fui y la compré y efectivamente hoy forma parte del contexto y engloba o encierra el texto de la Constitución y es una belleza, pero es una urna que al fin y al cabo también tiene que ver con la votación, con todo el sistema de manifestación de la voluntad popular y es una urna digna para un texto muy digno, un texto de un gran calígrafo, un gran pendolista que era Luis Moreno.
¿Qué es un pendolista?
Un pendolista es un ser dotado de unas habilidades especiales que tiene dos cosas esenciales. Primero, tiene muy buena letra, es un gran calígrafo. Y segundo, los pendolistas saben utilizar las tintas de diferentes colores y eso le da la vistosidad que tiene. Y es además un arte que se transmite de generación en generación. No hay libros sobre pendolismo porque se transmite solo a la siguiente generación. No se escribe para conocimiento de otros. Y eso lo hizo Luis Moreno, que era el gran canciller de todas las órdenes ministeriales, etcétera, que había en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se llevan pues los títulos nobiliarios, las grandes condecoraciones, que siempre se hacen con un título de pendolista. Y Luis Moreno, encargado por la mesa por Antonio Fontana a través mío, hizo ese texto que luego fue objeto de una buena edición facsímil de Manolo Arroyo Stephens, entonces director y dueño de la librería Turner en la calle Génova, que hizo un precioso texto muy difícil porque tiene muchos colores y había que pasar las páginas para que cogieran todos esos uh-huh. colores,
¿no? Un trabajo, vamos, tremendo.
Preciosísimo,
¿eh?
Preciosísimo. Al final de la misma están todos por cuadrículas, puestos los senadores y diputados por orden alfabético y hubo alguna anécdota. Xirinacs se negó a firmar el texto y hubo un senador, creo recordar, del Grupo Comunista, un senador social de esa ideología, que firmó en rojo, José Vicente Mateo. Hubo de todo, no firmas, firmas en azul, firmas en blanco o en negro, hubo de todo.
Nicolás, tú llevas desde 1975, ¿no?
44 años. Deo volente, salud de permitente, como decía mi padre al acabar las clases en la Complutense. Hará 44 años el 2 de enero.
O sea que has vivido muy de cerca, por supuesto, el advenimiento de la Constitución, pero tantas cosas, ¿no? En las Cortes, en
sí,
el Senado y en el Congreso.
Tantas anécdotas. Cosas. Lo que pasa es que yo distingo y sé lo que me contaron a mí como Nicolás Pérez Serrano de lo que me contaron sus señorías y yo viví como secretario general. De esto último hay cosas que no creo que se puedan o se deban contar. Hay un límite ahí que yo distingo claramente.
Y de lo que se puede contar, ¿cuál es quizá el momento más especial, diferente, intenso que has vivido en tu trabajo?
Hombre, obviamente el 23F, no cualquier letrado. Yo era secretario general del Congreso ese día. Se vivió un golpe de Estado en directo y además televisado en directo. Hubo 20 y pico minutos de radiación y de televisión en directo. Todavía impresiona oír las cintas de ese momento, los tableteos. Hay signos evidentes de eso en el hemiciclo. Ese fue un momento, a mí me cachean en el suelo con una metralleta o naranjero o subfusil en la cabeza, una rodilla del Guardia Civil en mi espalda y la otra mano del Guardia Civil cacheándome. Y eso, claro, evidentemente no es normal, pero bueno, se repone uno de todo, ¿eh? Gracias a Dios y gracias al cuerpo que resistió,
¿eh? Tantas cosas que has vivido y tantas cosas relacionadas con este día que estamos conmemorando, este 40 aniversario de la Constitución. Hoy se están diciendo muchas cosas. La gente en la calle, nosotros vamos a poner a lo largo del programa a personas que nacieron justamente ese año, ¿no? Que ahora tienen 40 años, lo que piensan, qué referencias tienen de la Constitución, lo que conocen de la Constitución. Pero tú, que conoces la vida parlamentaria, que formaste parte además de esos inicios, en un día como este, ¿qué mensaje querrías dejar a los que nos escuchan?
Ya te lo he contado, hoy es San Nicolás de Bari, con lo cual es mi onomástica, como decían los clásicos, y celebro en casa, porque además tengo hijo Nicolás, que es fiscal, y nieto Nicolás, que apunta a otras cosas no a derecho, como su bisabuelo, su abuelo y su padre. Pero muchas cosas, yo creo que se debe celebrar esencialmente el triunfo de lo que es la palabra. El Parlamento es logos, es palabra. Y eso significa además exclusión de otras cosas, que es todo tipo de violencia. La izquierda,
incluso violencia verbal.
Claro. Bueno,
¿o no?
A mí, yo no soy muy partidario de limitar excesivamente la violencia dialéctica o la violencia uh-huh. verbal. pero sí hay que tener en cuenta un dato histórico que es de hace más de un siglo, en el cual la izquierda, sobre todo la izquierda socialista, acepta que esas son las reglas del juego. El juego se celebra o se tiene dentro del Parlamento y no fuera en la calle. Y eso va acompañado de unos procedimientos, de unas formas y sobre todo de un gran contenido que es la defensa del derecho, el no atacar al derecho. A mí eso me parece esencialísimo. Y bueno, cada cual que interprete lo que quiero decir, no hacer derecho paralelo. El derecho paralelo es peligrosísimo. Tenemos que respetar el derecho, sobre todo por una gran cosa que tiene el derecho. A diferencia de las ciencias físicas, en la que todo es determinismo puro, el derecho prevé su propia forma de cambio. ¿Quieres cambiar el contenido? Sí, pero a través de unas formas. Eso es el derecho.
Nicolás Pérez Serrano Jauregui, gracias por venir a celebrar con nosotros este Día de la Constitución.
Doña Pilar, muchas, muchas gracias. Muchas veces, si Dios quiere.
Constitución y feliz santo.
Llevo unos gemelos que pone more than 60. Ojalá que la Constitución llegue a más de 60, evidentemente.
Ojalá que sí, ojalá que
muchas
sí.
Gracias,
buenas
Pilar.
Tardes.
Buenas tardes. Walking to a party in the county jail. Prison band was there and they began to wail. Band was jumping and the joint began to swing. Should have heard the knocked out jailbird singing. Let's rock. Bueno, y están pasando más cosas en el mundo e incluso más cosas aquí en España que el 40 aniversario de la Constitución. Y fíjate, de vez en cuando lo que pasa son sucesos que nos recuerdan claramente el guión de las mejores películas de fugas. Lo que te cuento ha pasado hace tan solo unas horas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Un preso enfermo y bajo custodia policial se ha fugado por la ventana usando el viejo sistema de las sábanas atadas. Y el reo resulta que es un portugués de 50 años que padece una enfermedad infecciosa. Al parecer tiene tuberculosis y que era custodiado por dos policías que estaban en la puerta de su habitación. Claro, no pudieron ver, por tanto, cómo este preso quitaba las sábanas de la cama, las mojaba para hacerlas más resistentes y después las anudaba hasta conseguir los metros necesarios como para descolgarse desde la ventana del cuarto piso, es decir, estos son mínimo 10 metros. Imagínate la sorpresa al entrar la enfermera a la habitación y comprobar no solo que estaba vacía, sino el sistema tan, no sé, de película de los hermanos Marx, diría yo, que había utilizado el paciente para escapar por la ventana. Vamos, que la policía de Madrid sigue a estas horas buscando a este reo escapista. Y en la tarde lo que buscamos ahora es a ese oyente que tiene que contarnos algo sobre 1978, que puede haberlo visto o disfrutado o vivido en primera persona.
Oyentes
o son
y
referencias.
Oyentas.
¿Se dice así?
No.
Oyentes y oyentas. Oyentas y oyentes.
Oyentas y oyentes.
Es decir, tú que nos escuchas. Tú eres tú siempre. ¿Cómo no puedes decir?
Además, oyentas suena fatal.
Oyentas suena fatal.
Oyentas.
Ya, pero a lo mejor el día de la Constitución
no quería,
hay que empezar
no quería.
Esto de lenguaje inclusivo.
No quería de ninguna manera introducir un lenguaje inclusivo en este programa.
Muy mal, muy mal.
Constitución.
Oyentes.
Venga, en general. Pues sí, hay un mensaje muy interesante de un oyente que dice: con la llegada de la Constitución, llegó mi momento de estrenarme como trabajador asalariado. Y les puedo decir que de las muchas ofertas de trabajo en las que me presenté, me llamaron de 4 empresas y pude escoger la que me quedaba más cerca de casa para ir a comer al mediodía. No era la que más me pagaba, pero era la que me permitía seguir formándome y tener un horario más que correcto. Teníamos otros valores y sobre todo nos enseñaron lo que es el respeto por los demás, sean de la ideología que sea.
No, pero una cosa muy importante que dice este oyente en este mensaje, Fernando. Tuvo ofertas de 4 empresas diferentes.
Sí.
Claro, yo creo que ahí sí que hay un cambio muy importante, que a veces no somos capaces de valorar. Las dificultades también a las que se enfrentan los jóvenes de hoy en día.
Sí, pero hay que recordar que la época del 78 no fue una época, del 77 no fue una época fácil. Estábamos en la segunda crisis del petróleo, había mucho paro, había una inflación cuando se firmaron los pactos de la Moncloa de más del 25%, o sea que también eran momentos como complicados.
¿Tú crees que sí? Sí? Más que los que tienen ahora, por lo menos a nivel de trabajo me refiero, ¿eh?
No
a otros
sé.
Niveles.
La tasa oficial de paro, creo recordar que en el 77 era del 7%, lo que pasa es que las estadísticas de paro entonces no eran,
claro,
era
otra,
no
era
fiable.
Diferente, pero
fíjate
bueno,
lo importante que dice este oyente cuando dice que el respeto a los demás, sean cual sean sus ideas, ¿no? Ya. Una cosa muy bonita.
Muy bonita.
¿No?
Pues sí. A ver, Matías, dice, familia, aquí me tenéis recordando 1978 con el Solo tú de Matías Bazán.
Ahí estamos.
Qué
bonita esta canción.
Esta mañana me das luz para encender un día más.
Bueno, ya se han puesto a cantar las chicas.
Salió en el 77 en italiano y en el 78 llegaba a España con un éxito brutal.
Brutal.
Y además hicieron esta versión en castellano.
Sí, señor, y vamos, esto era número uno.
Hombre.
Pero además, a mí me llama la atención lo bien que sonaba. Suena muy bien el sonido.
Bueno, que me gusta también esta
bueno,
canción.
Bueno, pues esta te va a gustar.
Agarrado,
a mí me gusta todo.
Como sí. Se bailaba, sí.
Musicalmente
ya
todo.
No se baila.
Pues vamos a seguir bailando lento, un lento, como decían antes.
Lento, venga.
Alicia, puestos a ser romanticones, yo recuerdo a Umberto Tozzi.
Hombre.
¿Esto es del 78 o no?
Justo.
¿Sí?
1978.
Qué barbaridad.
Sí,
40 años.
¿Quién lo diría?
La pones, la escuchas y te la escuchas entera, hasta la bailas.
No lo das, ¿cómo es que has venido? Umberto Tozzi.
Lo que pasa es que es tanto
Tozzi
como...
o Tozzi.
Tozzi, ¿no?
Tozzi.
Tozzi.
Vamos, bueno, aquí en España siempre se dijo Tozzi. A lo mejor tú que sabes más italiano tampoco
no,
te extrañe.
Las vocales son las vocales.
Que lo contáramos.
Sí, eso.
Sí, eso.
Para seguro. Una cosa que creo que decimos bien en otro idioma.
Tozzi.
Que decimos Tozzi, no decimos Tozzi.
Hombre.
Bueno, hoy estamos preguntándote, ¿qué hacías tú en 1978?
Yo hace 40 años estaba comprando Lego Minolas a mi hermano, que había nacido el día anterior e íbamos a ir a verlo.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos. En el 78 tenía yo 32 años y también se escuchaba a Maritrini, que no la habéis mentado.
¡Hombre! Esto es banda sonora... del momento fundacional, ¿eh? Está clarísimo. Mucho desgarro en Madrid.
Siempre ha sido así. ¿No me pillas la de la estrella en el jardín?
Exacto.
Es muy buena la estrella en el jardín.
Pero no 78. Es del 78.
No, es del 78.
Esta es ayuda.
Qué pena, hombre. Sí. Bueno, pero ahí ya estaba ella, ¿eh? En pleno éxito también.
Sí, cantando con esa mala leche, como dice. Con ese ímpetu, como dice Fernando.
Yo no he dicho...
Con esas ganas.
Eso lo he dicho yo.
Con ese desgarro.
Desgarro.
Eso es lo que ha dicho. Exactamente.
He sido yo menos fina.
Bueno, recordando 1978 con los oyentes de la tarde. Recuerda, nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus notas de voz a través de nuestro WhatsApp, a través del teléfono 607-150602. Oye, ¿qué ha pasado esta mañana en el Congreso? Las imágenes, los gestos, los corrillos, enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
...40 años de la Constitución... ...estamos comentando... ...a lo largo de esta tarde... ...lo que ha dicho la presidenta del Congreso... ...lo que ha dicho el Rey... ...pero claro, hay un momento muy importante... ...cuando se celebra el cumpleaños de la Constitución... ...que son los famosos corrillos... ¿Qué son los corrillos? Pues cuando se acaban los discursos, se ofrece a los asistentes un canapé y ahí empieza a hervir todo porque empieza a haber declaraciones off the record, on the record. En esos corrillos ha estado Ana Isabel Martín, que siempre viene guapísima y elegantísima, pero hoy especialmente. Ana Isabel Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, no se merecen los halagos, gracias.
No. Las gracias que usted tiene. Vamos a ver, ¿cómo han ido esos corrillos? ¿Ha sido un hervidero?
Totalmente, Fernando, ¿sí? Porque hoy había muchísima gente, claro, date cuenta, había diputados, senadores, los diputados que quedan de aquellas cortes constituyentes, expresidentes, en fin, los padres de la Constitución, los tres padres de la Constitución que quedan vivos, el gobierno en pleno, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, así que, y todo eso concentrado en una sala de unos pocos metros cuadrados, te puedes imaginar. Yo todavía, te lo comentaba fuera de micrófono porque soy alta y entonces eso me hace respirar un poco mejor, pero para la gente bajita realmente en estas cosas se pasan mal, y sobre todo para los camareros que tienen que pasar serpenteando con una bandeja llena de copas de vino, de cerveza y demás.
Ha destacado el homenaje que ha recibido el rey emérito, que ha sido aplaudido primero antes de comenzar el discurso de Ana Pastor y luego durante el discurso de Felipe VI. ¿Se ha comentado algo sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que ha sido un momento necesario, una especie de desagravio, porque no se le invitó a la anterior conmemoración de las primeras elecciones democráticas. Él hizo saber su malestar y hoy tenía que estar, y además teniendo un papel de alguna manera protagonista, al menos en la escenografía, que era en el hemiciclo. Él estaba justo enfrente. Es verdad que las dos ovaciones han sido muy cálidas. La reina Sofía, incluso que estaba sentada a su lado, se giraba hacia él, le aplaudía fervientemente, y él estaba emocionado, él haciendo ciertos guiños a ciertos comentarios con Felipe González,
que
con
es el
Miguel Roca,
expresidente, que le tocaba
justo a la derecha. Estaba Felipe González, a Miguel Roca, que también lo tenía enfrente, a la izquierda, un poquito más allá, y se le ha visto pues con cierta nostalgia, ¿no? Como teníamos, es curioso porque en situaciones como estas, yo creo que se vive una nostalgia incluso para los que no estábamos entonces, ¿no? Una nostalgia de tiempos pasados, de política, de vuelo alto y de mirada larga. Que luego ves a Pablo Iglesias y se te pasa, ¿no?
Bueno, Pablo Iglesias no ha aplaudido al rey emérito y ha hecho unas críticas antes de comenzar el acto a la monarquía.
Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Por eso, en 2018, apostar por una España moderna, por una España feminista, por una España donde exista la justicia social, la fraternidad y el diálogo,
el
es decir, lo
habitual
República.
De Pablo Iglesias pidiendo la República. ¿Cómo has visto a los chicos de Podemos después del resultado de las andaluzas?
Bueno, han estado pocos, ha habido pocos en el hemiciclo. Estaba Pablo Iglesias, estaba Alberto Garzón, estaba la portavoz la suplente de Irene Montero, estaba la portavoz en el Senado. Pero yo creo que luego dentro han estado muy comedidos. Es verdad que no han aplaudido, llevaban un pin y ya está. Luego no se han quedado tampoco a los corrillos. Yo les veo tocados después de lo que ha pasado el domingo, porque creo que van a tener que hacer además mucho examen de conciencia, porque este discurso tan manido de la República, en fin, contra el rey y demás, yo creo que se están equivocando. La sociedad española no está en eso, está en otras cosas, en una política mucho más tangible, ¿no? De las cosas del comer, nunca mejor dicho.
Los has visto tocados, también ha estado en el acto la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, que ha insistido en sus declaraciones antes de comenzar el acto en hacer un acuerdo para dejar al margen a Vox.
Que nadie me diga que los partidos que nos sentimos constitucionalistas, herederos del legado de la transición y de nuestra Constitución, no somos capaces de abrir el diálogo para frenar y hacer de dique de contención de la extrema derecha.
Bueno, sigue Susana Díaz en la demonización de Vox. No sé si has tenido ocasión de hablar con Casado.
¿Sabes qué pasa? Que ¿sí? Es que se equivoca porque es que Vox no es un partido que a la sociedad española, o al menos en su mayoría, le dé miedo. Intentan hacer que Vox dé miedo, intentan pintarlo como si fuera el amanecer dorado griego, que son unos tiarrones que van con cadenas hipermusculados y que son auténticos gorilas. Y en Vox, para empezar, su presidente llevó escolta 12 años, para empezar.
Oye, y no sé si has tenido ocasión de hablar con los líderes del PP, de Ciudadanos, Casado, Rivera. ¿Te han dicho algo sobre el acuerdo posible en Andalucía?
Yo lo veo muy encarrilado, hombre. Las negociaciones, a ver, ellos también pedían fuera de micrófono que les dejemos, van a ser semanas, pues al final hay que hablar de muchas cosas, tira y afloja, pero yo los veo convencidos a ambas partes de que esto va para adelante, pero también ya no solo, sino porque Andalucía, digamos que será el punto de partida de acuerdos posteriores que puedan venir desde las elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que
pero eso te lo reconocen abiertamente, ¿o qué?
Bueno, de alguna manera sí, de alguna manera reconocían que luego dentro de 6 meses hay elecciones y que al final PP y Ciudadanos están en un espectro ideológico parecido, que juntos además abarcan más. Es lo que Pablo Casado llama optimizar espacios con Ciudadanos, porque al final abarcan un espectro un poco más amplio, el PP más hacia la derecha, Ciudadanos a lo mejor un poquito más centro-izquierda, entonces el abanico se abre mucho y son, además, ellos dos son dos políticos que se entienden bien, llevan 10 años tratándose, no es como a lo mejor Albert Rivera y Mariano Rajoy, que en lo personal tenían un trato un poco más frío, pero Pablo Casado y Albert Rivera se llevan bien, se entienden. Yo creo que sus secretarios generales, Teodoro García Gea por parte del PP y se me ha ido el nombre de
Villegas.
Ciudadanos, eso, y Villegas por parte de Ciudadanos también se entienden, o sea que yo creo que el acuerdo andaluz está bastante encarrilado.
O
que
sea,
habrá
has palpado encarrilamiento.
Sí, lo que está a la expectativa el PP es de qué tipo de acuerdo quiere Ciudadanos, quiero decir, si un gobierno de coalición, un acuerdo de investidura o un acuerdo de legislatura.
Y eso no está claro todavía.
Eso no está claro. Y el PP es a la expectativa de lo que está, de exactamente a ver qué quiere Ciudadanos.
Bueno, la última cuestión en poquitos segundos, porque Rajoy creo que no volvía al Congreso desde la moción de censura, ¿no?
Exacto, sí.
¿Eh? ¿Y sí. se ha quedado por allí a los canapés?
Se ha quedado.
¿Y qué cuenta Rajoy? ¿Cómo le va la vida de registrador?
Pues que no nos echa mucho de menos a la prensa, Fernando. He de decirte, porque ha dicho que han sido ya muchos años y que ya está un poco hasta la coronilla
de nosotros. ¿Y no habla de política, Rajoy?
No ha querido hablar de política, dice que eso no tocaba, que él ya está fuera de la política activa, que lo sigue, por supuesto, pero que él ya está a otra vida en su registro de la propiedad, ahora en Madrid, que se ha mudado de Santa Pola hace poco, yendo a andar por la casa de campo todos los días de la
semana. Eso es lo que te ha contado.
Eso ha contado, sí. Pero no ha querido entrar en más cuestiones políticas, ni siquiera si le hemos preguntado si va a estar en la convención que tiene el Partido Popular a la vuelta de Navidad, en enero, tampoco nos ha querido
decir
siquiera.
¿O no? Gracias, Ana Isabel Martín, por habernos contado todos los corrillos después del cumpleaños de la Constitución.
A ti.
Hola, me llamo Nerea, nací hace 40 años como la Constitución española y gracias a ella aprobé unas oposiciones. Yo tenía apenas 2 meses y medio cuando se aprobó, pero hasta que no empecé a estudiar la carrera no me implicaba o no era consciente de lo que implicaba, porque sí sabía que existía un rey y demás, pero no sabía que estaba regulado en algún sitio hasta que empecé primero de Derecho. Y mis encontronazos con derecho constitucional.
...40 años cumple hoy nuestra Constitución... ...son 40 años en los que... ...desde luego España ha evolucionado, ¿no?... ...en muchos aspectos han sido... ...sobre todo eso, ¿no?... ...40 años de cambios... ...y si echamos un poco la vista atrás... ...la verdad es que en la última década... ...se está produciendo un hecho, un fenómeno hasta ahora... Podríamos decir incluso que insólito, ¿no?, en los tiempos de la democracia. Y es que más de 1 millón de españoles han dejado su país en busca de un futuro mejor. Es la generación, dicen, mejor preparada de la historia. Son jóvenes talentos de todos los campos que se han visto obligados a dejar su familia, sus amigos, su vida, para buscar un futuro mejor. Y tomar esa decisión supongo que no ha sido, desde luego, nada fácil. Bueno, esto lo saben bien Diego, Sebastián y Raúl. Son tres amigos que conocen ese proceso de emigrar en busca de trabajo, pero siempre con la mente puesta en volver a casa con los suyos. Trabajan en Alemania y pensaron cómo se podía facilitar la vuelta a España para la gente que, como ellos, se vieron obligados a salir durante los años de la crisis. Así que decidieron crear Volvemos. Volvemos es un proyecto con el objetivo de generar oportunidades para que las personas que abandonaron España puedan volver y desarrollar aquí su potencial laboral.
Surgió en Berlín. Estábamos Diego y yo y estábamos tal como ahora charlando sobre el deseo de volver que teníamos los dos y como no había ningún proyecto en España que favoreciese ese retorno, pues decidimos fundar Volvemos y llevamos 2 años largos trabajando para favorecer ese retorno con diferentes administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos.
Lo ha contado Raúl Gil, que es uno de los creadores de Volvemos en el Mediodía COPE. Cuentan además con el apoyo de muchas empresas que demandan perfiles de españoles con experiencia internacional. Y es que en los últimos 4 años los retornos han aumentado un 137%, algo a lo que el proyecto Volvemos ha contribuido en gran medida.
Concretamente, hemos ayudado a volver con buenos empleos a más de 400 personas, que para una asociación como la nuestra, que cuenta con una estructura muy pequeña, somos 3 personas, ahora 4, pues es un logro bastante grande.
Bueno, además hay que decir que también resuelven dudas administrativas o legales y asesoran a muchos españoles para mejorar sus currículums, ¿eh? Irene Sánchez, por ejemplo, es una de esas personas a las que han echado una mano. Ella estuvo 4 años estudiando y trabajando en Alemania, pero ya está de vuelta en casa, en Madrid.
Pues mira, conocí la plataforma de Volvemos pues a través de las redes sociales cuando empezaron a montarla y yo pueda que entonces estaba estudiando pero sabía que en algún momento iba a querer volver. Debido a la situación que había en España, pues cuando tuve el momento de decidir si quería volver o no quería volver, vi que las posibilidades no eran muchas, pero aún así seguí siguiendo la plataforma de Volvemos para en un futuro pues a lo mejor tirar de ellos.
El caso es que la ayudaron y mucho, tanto es así que no solo ha conseguido un trabajo en España, sino que es todavía mejor que el que tenía en Alemania.
Tuve la suerte, pues bueno, la verdad que tanto Raúl como Sebas, así como la Embajada Española de Berlín, me ayudaron un montón y me asesoraron súper bien y tuve la suerte de que al poquito yo volví en agosto, ya hace 2 semanitas que empezaba a trabajar.
Bueno, pues esta iniciativa que surgió entre 3 amigos resulta que está ahora trabajando ya con el gobierno español, algo que supone, claro, un salto cualitativo importante. Volvemos, como decimos, esta plataforma pone en contacto a profesionales que trabajan fuera de nuestras fronteras con empresas de aquí y todo para eso, para ayudar y colaborar en ese retorno del talento que tuvo que irse fuera y que ahora puede volver otra vez. Bueno, el superclásico del domingo, este que no esperábamos que tuviéramos aquí en Madrid, en España, hace nada, 15 días, pues ya está a la vuelta de la esquina. Hablamos del partidazo entre River Plate y Boca Juniors, que desde luego no es un partido más en ningún sentido, ¿eh? En ningún sentido. Ya están los dos equipos aquí en España, muchos de sus seguidores también, y claro, entre esos seguidores pues siempre hay algún que otro indeseable, podríamos decir, y alguno que es detectado también, y por lo que veo, no solo detectado, sino expulsado. Bueno, vamos a ver que de esto el que sabe todo lo que está pasando es Carlos Sáez, nuestro compañero de Deportes Cope. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Creo, de hecho, que las autoridades han interceptado a uno de los barras bravas, podríamos decir, más peligrosos del Boca Juniors. El cabecilla no ha pasado el control de entrada del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahí le han detectado y han dicho, tú no entras.
Sí, además lo ha contado la policía esta mañana, lo ha hecho a través de Twitter, de las redes sociales. Se llama el tipo, Pilar, Maxi Mazzaro, uno de los radicales, de los líderes de la barra bravas, que como saben aglutina a los ultras de los equipos argentinos. Y la policía, como decías, le ha interceptado en Barajas. Y básicamente le ha mandado de vuelta a casa, o sea, no ha preguntado, ha visto que era un tipo con antecedentes, un tipo peligroso y directamente de vuelta a Argentina, lo que evidencia que la policía se ha tomado muy en serio el partido del próximo domingo, ese dispositivo de seguridad, y que no va a pasar ni una. Fíjate que también estaban pendientes de que viniera otro indeseable, otro elemento, como tú decías, importante, que se llama Rafael Diseo, que ese es el líder ahora mismo espiritual de los seguidores de Boca Juniors, y también desde Argentina ha dicho su abogado que se está pensando el venir a España viendo lo que le ha pasado.
Claro, porque por lo visto en Argentina, digamos que el juez le había dado permiso para salir y venir a España.
Correcto, es gente que tiene antecedentes penales, que tienen prohibida la salida del país, pero no sabemos en virtud de qué un juez argentino le ha permitido volar a España. Una cosa es que le permitan volar a España y otra cosa es que venga, y la tercera que en España se le deje pasar de cara al partido del próximo domingo, que de momento va todo tranquilo, estamos a jueves, estamos en pleno puente de la Constitución y pues no se ha detectado ya mucho ambiente en Madrid, pero
no
seguro.
Ambiente,
de momento
¿qué habéis detectado vosotros?
Había ambiente y hay ambiente cerca de los equipos. Boca llegó por la tarde y River lo ha hecho esta mañana al filo de las 6:30 y sí que evidentemente hay seguidores de argentinos que están en Madrid o en España que están siguiendo a sus equipos prácticamente a donde van. Están entrando en Las Rozas y en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva de la Federación y en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
¿Qué sitio se de cada equipo, sabes?
Boca Juniors está en Las Rozas. Ajá. Y River Plate está en Valdebebas, que va a entrenar esta tarde al filo de las 6 de la tarde más o menos va a entrar. Y fíjate qué curioso, hablando del dispositivo de seguridad, el Bernabéu va a partir la Castellana en dos el próximo domingo. Va a ser un eje de seguridad porque del Bernabéu para arriba, hacia la zona norte,
sí,
van a estar los seguidores de River Plate, y del Bernabéu para abajo, hacia pues la zona sur de la Castellana, van a estar los seguidores de Boca Juniors.
Con lo cual las entradas al Bernabéu además serán totalmente distintas.
Totalmente
unos
distintas.
Por la entrada norte, otros por la entrada sur.
Va a haber lo que se denomina pues tres anillos de seguridad, que la policía va a estar controlando permanentemente lo que pasa con cada seguidor, y en principio Madrid y España, Pilar, tienen mucha capacidad de organizar este tipo de partidos y mucha experiencia. No tiene por qué pasar nada, pero claro, en un evento de 80.000 personas, con que se te cuelen 1.000 o 1.500 indeseables, puedes tener algún problema, pero vamos, confianza máxima en la policía y en lo que van a hacer, sin duda, el próximo domingo.
Es decir, por supuesto la policía, yo, vamos, desde luego la gente que he escuchado de la policía están tranquilos, dicen que lo tienen todo controlado, como tú dices, siempre puede haber algún
claro.
desastre, algún indeseable que monte algún pollo y demás, pero por lo general hay bastante tranquilidad, porque si esto sale bien, la verdad es que es un éxito, ¿eh? Para la organización, para España, para Madrid, para el Real Madrid, para el Bernabéu, en fin, en general para todos, ¿no?
Sí, yo creo que al principio todo lo vimos como un marrón, una oportunidad histórica de tener un partido que no se puede jugar en Europa, porque es una competición que ajena a Europa, una oportunidad histórica, pero claro, es un marrón organizar un evento de este tipo, porque es dos equipos rivales, hinchadas que se llevan a matar, con lo cual España puede quedar muy reforzada en lo que es, y Madrid en lo que es este evento del próximo domingo. No va a pasar nada, el fútbol ya veremos quién gana al final, que es lo que más les interesa a los argentinos, pero sí que puede salir muy reforzada la capacidad organizativa de España en este tipo de eventos de Madrid y de Santiago Bernabéu.
Gracias, Carlos. Estaremos pendientes.
Hasta luego.
Adiós. Y pendientes de los oyentes, como cada tarde.
¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado, sobre aquel 78 recuerdos de la Constitución, del momento que vivieron, lo que le han contado,
las
a lo que lo tienen las canciones, a qué lo tienen asociado?
Y mensajes de felicitación para la Constitución. Dicen por aquí, felicidades por garantizar y defender nuestra democracia y Estado de Derecho. Feliz día a todos los demócratas y respetuosos. Que tengáis un día estupendo y que los árboles no nos impidan ver el bosque. Ah,
pues muy mira. Bien ese deseo,
sí,
lo compartimos. Absolutamente.
Claro que sí.
Que 40 años de convivencia no son poca cosa.
Y tanto, y que sigamos. En 1978 nació la Constitución Española y además, según los oyentes, era un año en el que las canciones se hacían con alma. Y para muestra,
ahora
cualquier
ya no.
tiempo pasado fue mejor, ¿no?
No, ahora ya no hay
tampoco.
Alma.
Pilar, tampoco. Fernando, ya no se hacen canciones como
a
esta.
A ver.
Hombre, bueno, hombre.
Vamos a ver.
Linda.
Esto es. Pero ¿y la letra?
Meluflo.
Hoy la letra. A ver, Álvaro, Miguel. Sube esto, a ver. Que no me acuerdo de la letra.
Poesía.
Ya. Poesía, dice.
Poesía.
Poesía eres tú, Rosa.
Hombre, yo reconozco que es el Miguel Bosé.
Esto también es
más
esto
me ha gustado,
también es Paulento, ¿eh? ¿No?
Esto es Paulento. Hombre,
no,
es Paulento lento.
Solo hemos tenido un ratito Ramoncín, ¿eh?
Sí, tienes toda la razón.
Solo hemos tenido un ratito.
Tienes toda la razón.
Es que los oyentes cuando le da por recordar, no sé por qué, ¿verdad? Suelen ir más por el tema lento.
A lo más dulce. ¿Sí?
Es verdad. Y además dice Jessy, a mi perrita le puse de nombre Linda y siempre le pongo esta canción.
Ah, mira, Linda, de Miguel Bosé.
Claro. Es una canción por la cual mi madre me puso el nombre de Linda. Dice Patricia, esta canción siempre me pone triste porque la persona a la que quería en aquella época nunca me correspondió.
Ay.
Eso es amor.
Color de amor.
Correspondido.
Color de amor.
No se olvida nunca.
¿Eh? Ya lo creo.
Bueno, ya que estamos en plan romántico.
¿Qué pasa? 40 años sigue recordando la canción del momento de aquella persona que no... O sea, la canción la tiene asociada a aquel amor no correspondido. Fíjate si duelen los dolores de amor.
Y tanto. Bueno, Óscar nos habla, venga, hablando de lentos. Sandro y Jacob.
No me lo creo.
Pues míralo, aquí está.
Ah, pero esto no es Jardín Prohibido.
No, esto es Niña.
¿Niña?
Va a parecer que los 78, el 78 era un año moña, ¿eh?
No, ahora te voy a poner otra que ya verás. Lo que pasa es que Óscar dice, a ver...
Hombre, un poco moña a lo mejor sí que era, yo qué sé.
No, moña es lo que está sonando, lo que nos están recordando los oyentes, pero
que tenemos oyentes un poco moñas.
No, yo no he dicho
a
eso.
A ver, queridos oyentes de la tarde, por favor,
vamos a
pensad
un
poquito lo que escuchabais en el 78 y buscar en la memoria lo que sea más rockero.
Ha sonado ya mocedades, ¿no?
Más rockero.
Ha sonado ya mocedades. Harcha no ha sonado todavía.
No, en honor a Fernando de Haro, por favor, algo más rockero.
Bueno, dice Oscar que Sandro Jacobbe es uno de los grandes cantantes italianos que inundaron la música en los 60 y los 70, que esta canción es una de las mejores. Dice este otro oyente, fueron las mejores baladas de mi adolescencia cuando nos llegó el amor. ¿Cuántos nos enamoramos con estas canciones? Y bueno, digo yo, es que ¿dónde va a parar letras de antes con el dame tu cosita o el cómeme el donut?
Pero hombre, por favor, no me compares con eso. Hoy también tenemos a Rosalía y otras cosas.
Rosalía llevaba mucho tiempo sin salir.
Pero yo más tiro para Alborán, Pablo López, Alejandro Sánchez, canta el corazón de seda.
Yo no estoy autorizado, no tengo suficiente criterio para este debate.
Bueno, ¿y qué más?
A ver, también dicen que muchas canciones de antes, que fueron éxito entonces, todavía sobreviven. Por ejemplo, temazo, venga, que recuerda a Paloma, de Bruce Springsteen.
Ahí, ya está sonando esto con un poquito más de fuerza.
Alegría.
Venga, vamos. Aunque esto también es un lento.
Hombre.
Sí, esto es un... A ver. Sigue siendo un lento, hombre, con fuerza.
No es AC/DC, pero... pero... Es Bruce Springsteen. Este fue el éxito en 1978 de Bruce Springsteen, donde ya empezaba él a darnos temazos como estos, ¿no? A los que nos tiene tan acostumbrados.
Bueno, no sé, entonces tú, Fernando, ¿qué quieres que suene? A ver,
a merced de lo que quieran los oyentes. ¿Sí? Faltaría más, hombre.
Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas. Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión. Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel día que usted fue...
Cuando se dio la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.